Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca. Volvemos de la fiesta, volvemos del impasse y tenemos programa hasta las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos, por estar ahí. Lo adelantábamos en esos 5 minutos, ¿no? Tenemos una entrevista que teníamos ganas de tener. Creo que también los oyentes, los aficionados del Salamanca tenían ganas de escuchar. Y tenemos algo preparado aquí para todo el programa. Prácticamente va a ser íntegra esa entrevista, con alguna pincelada también de cositas que se van moviendo en el fútbol en Salamanca, en el Guijuelo, en el Salamanca. Vamos a hablar de todo eso, de las novedades que se dieron ayer, y lo vamos a hacer donde siempre, ¿eh? 1134 Onda Media. También estamos en la web, en cope.es/Salamanca, y estamos también para oyentes aplicados en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Está David Barrueco en el control. Y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83. Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos. Extenso surtido y variedad. Silmos. Zapatos y bolsos. Silmos. En calle Toro 83. Low, low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Y 32, en directo, en la radio, en la COPE. Hasta las 4 de la tarde hay novedades en el Guijuelo y en el Salamanca, en los dos. Y hay novedades de estructura. En el Guijuelo primero, Ángel Sánchez renueva con el Guijuelo, seguirá siendo el entrenador una temporada más. Con él sigue todo su cuerpo técnico, con Dani Romo, con Álvaro Benito, con Xavi Álvarez, con Marcial, todo el mundo que logró la buena temporada de la pasada campaña, sigue esta temporada. Esa es la primera novedad en el Guijuelo, pero es que hay otra. Y esta era esperada por poca gente, ¿no? Y es que Astu se convierte en director deportivo del Guijuelo. Astu, ex entrenador de Unionistas que sustituye a Ángel Marcos, pasa a ser Ángel Marcos scouting del club, y Astu va a ser la cabeza visible de esa dirección deportiva en el Guijuelo. Eso en cuanto al Guijuelo. Y luego está el Salamanca, ¿no? Que también tiene novedades. Anuncios oficiales ya por fin, que conocisteis aquí primero en COPE, y ayer los hizo oficial el club. Aarón Sánchez y Octavio Mora ya son oficialmente parte de la dirección deportiva del club. Bueno, es una inteligencia deportiva que lo llama ahora el Salamanca, un concepto que evidentemente hay que explicar, ¿no? Con Víctor Iglesias ya a un lado, apartado de esas labores de dirección deportiva, o eso entendemos, Aarón y Octavio cogen las riendas, ¿no?, de la planificación deportiva. Aarón Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, la verdad que muy bien.
¿Estás contento ya de que sea oficial? ¿No han tardado mucho ya en hacerlo oficial o qué?
Bueno, al final no depende de mí, depende de que el club buscara el momento oportuno para que tanto lo de Octavio y lo mío fuera oficial, y han encontrado el momento ideal, o el momento en el que el club entiende que es el momento ideal.
Sí,
y,
exacto.
Y ya está.
No sabemos si es el ideal, pero por lo menos el que el club ha decidido que es el ideal. ¿Y cómo se ha dado esto de tu vuelta? Es decir, ¿cuándo empiezas a hablar? ¿Cuándo empiezas a negociar? ¿Cuándo empieza a tener peso esto de que vas a volver al Salamanca?
Bueno, es cierto que yo nunca perdí trato con la gran parte del club, porque al final, como bien sabes y como bien sabe la gente, yo siempre me he sentido muy identificado con el club y siempre he tenido buen trato. A mí, yo soy una persona que si en algún momento determinado a nivel futbolístico se precisa de mi ayuda, pues siempre lo voy a hacer, lógicamente. Y durante fueron pasando los meses, pues fuimos retomando un poco el contacto con la propiedad del club. Y bueno, como bien sabes, he tenido una ruta por el otro lado
Del charco.
Del charco y...
Me encanta lo de la propiedad, Aaron Sánchez, ¿eh? ¿También vas a utilizar tú lo de la propiedad como movilla o qué?
No, hombre.
Manuel Obato, ¿no?
Es el propietario.
O sea, que el propietario, no, Manuel
Obato... Poniéndole un título que le corresponde.
Que es tal cual, que es tal cual. ¿Es el que apuesta por ti, Manuel Obato?
Sí. Sí, yo... Es la primera persona con la que hablo en el club. Él me transmite que quiere contar conmigo en su proyecto de próxima temporada. Lógicamente, se ha ido alargando porque él, ya sabes, todo el mundo sabe la situación en la que estaba el club, y yo lógicamente no me iba a incorporar hasta que el club estuviera en el sitio donde merecía estar, que era en Segunda División B.
Estoy hablando de la rescisión de contrato con Manuel Obato, de aquí de la COPE, quiero decir. Ahí tú tenías una cláusula que creo que conoces, una cláusula de rescisión por la cual hay que hablar con Manuel y ver cómo se hace, ¿no? Lo habéis hecho oficial, pero bueno, hay que hablar con la COPE todavía.
Yo, ahí cuando tienes que hablar del gobierno con él, pues...
Ya hablaré con él, ¿no? Tú te desentiendes esa historia,
yo,
¿no?
Yo me desentiendo. Es mi representante el que tiene que llevar esto.
Ah, o sea, tus cosas las lleva tu representante.
Sí.
Qué bueno eres. Escucha, cuando tienes que tomar la decisión y decir, ¿vuelvo o no vuelvo al Salamanca? ¿Qué pros y qué contras tienes en tu cabeza?
A ver, yo soy una persona que actualmente tengo mi vida laboral vinculada a un negocio, el negocio familiar que hemos tenido toda la vida, y lógicamente para mí es una seguridad y una estabilidad económica y social, por así decirlo, pero siempre has estado vinculado al deporte, siempre has estado vinculado al fútbol, y para mí es una oportunidad el retomar... por lo menos una pequeña parcela de la responsabilidad de una pequeña parcela del club. Creo que para cualquier persona que ha luchado, ha estudiado, se ha preparado para estar en una parcela deportiva, pues creo que es una buena oportunidad. Lógicamente, tiene que haber unas condiciones deportivas, unas condiciones económicas, como en todo. Luego está en que tú te valores qué es lo que crees que vale tu trabajo en ese momento, y así ha sido.
¿Qué es para ti el Salamanca?
¿Qué te voy a decir? El Salamanca, desde... ¿En qué etapa? ¿Desde menor de 18 años o mayor de 18?
Tú has jugado en la cantera del Salamanca.
Precisamente por eso.
Has trabajado en el Salmantino,
empecé,
en el Salamanca.
Empecé como aficionado del Salamanca. Mi padre y mi familia siempre ha estado muy vinculado a la afición del Salamanca. Yo desde bien pequeño acudía todos los fines de semana a ver los partidos. Y bueno, luego crecí afortunadamente en la cantera del club. Crecí como jugador del club y viví experiencias que realmente me siento afortunado, porque no todo el mundo ha podido vivir la experiencia de ser un canterano en Salamanca. Aunque yo entendía que mi techo lo había alcanzado, porque deportivamente sé que no podía dar más, entonces intenté ubicarme en otra parcela en la que sí me sentía realizado y donde creo que puedo dar mucho a un club.
¿Te daba miedo la situación del Salamanca para volver?
Miedo no, me generaba dudas, porque realmente todo ha sido muy inestable. Lo hemos ido comentando durante la temporada, que yo afortunadamente he disfrutado del club desde el punto de vista del periodismo, con la radio, y lo hemos seguido en el día a día, y la verdad que te genera muchísima inestabilidad el club, porque si no era un problema, era otro, y si no otro, y si no otro. Y al final, pues dices, yo en esa situación no me gustaría entrar, lógicamente. Salvo que realmente se genere y se trabaje para un proyecto serio, un proyecto firme, en el cual pues por eso estamos.
¿Víctor Iglesias sigue en Salamanca? ¿Lo sabes? ¿Sigue en la dirección deportiva trabajando contigo o no?
Yo esa información no la tengo. Sé que en el tema de la dirección deportiva estamos Octavio Mora y yo, por lo menos lo que ha hecho oficial el club. Y yo hasta lo último que sé, y como se ha dado en algunos medios, Víctor Iglesias no continúa en la parcela deportiva.
¿Has estado en México?
He estado en México.
¿Has estado en México? ¿Qué tal en México? ¿Cómo te ha ido?
Bien, la verdad que muy bien. He disfrutado de una experiencia nueva. Es la primera vez que pasaba al otro lado del charco. Y una experiencia muy positiva, porque me he sorprendido para muy bien en algunos aspectos que yo no pensaba que el fútbol allí estuviera de esa manera.
¿Por ejemplo?
Está muy profesionalizado, sobre todo la materia prima. Ahí el futbolista con 13, 14, 15 años se siente profesional. qué decir de futbolistas que debutan en primera división con esas edades, con 16, 17, 18 años. Avanza muchísimo lo que es el niño, porque no deja de ser un niño, se sienta profesional y crezca como tal. Y al final tú lo comparas con el fútbol europeo o el fútbol español, y un futbolista hasta los 20, 21, 22 años no es profesional. O no lo hacen sentir profesional o no le hacen ver que puede tener una oportunidad deportiva.
¿Qué cosas encontraste allí que puedes exportar aquí, a Salamanca?
Lo que te he dicho, la materia prima, la metodología de trabajo, creo que es muy diferente, sobre todo en esas etapas iniciales. Lo que te comento, el sentirse futbolista, un chico en edad prematura, o trabajar, no sentir, sino trabajar como tal, como estructura profesional, creo que es algo que deberíamos de robar al fútbol mexicano.
¿Tenemos infravalorado en España el fútbol mexicano? ¿En Salamanca, para ser más concreto?
Si esa respuesta te la tuviera que dar yo, sí. Yo sí lo infravaloro.
Te la pregunto a ti.
Sí, sí, sí. No, pero me refiero, no quiero ser la voz de un conjunto de personas.
Pero crees que sí.
Yo reconozco que he infravalorado el fútbol mexicano hasta que no he estado allí.
O sea, ir allí te ha hecho aprender cosas, evidentemente, que no sabías, y cosas que te han cambiado un poco la visión.
Sí, porque el hecho de ir allí, la gente puede pensar de que he ido a ver algún futbolista. Se ha ido a ver el global del fútbol. Y yo me he llevado una grata sorpresa, porque realmente tendríamos que aprender mucho del fútbol mexicano en cuanto a formación, en cuanto a estructura.
O sea, tú no has ido allí a fichar futbolistas.
Yo he ido a conocer el fútbol mexicano. A conocer futbolistas mexicanos, a conocer plataforma de trabajo de Manuel Lobato en México, a conocer estructuras de clubes, y realmente te llevas esa sorpresa porque el fútbol mexicano está muy por encima de lo que podamos pensar. Yo lo digo a nivel individual.
Ahí estuviste con Octavio Mora, ¿no?
Sí.
Estuviste con Octavio Mora, que fue un poco tu guía, ¿o cómo?
Sí, mi guía turística.
Tu guía turística. Octavio Mora, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo
Gracias
estás?
Por la invitación. Bien.
Oye, enhorabuena por el nombramiento, ¿eh?
Gracias.
Ya oficial.
Contento por estar
¿Qué
acá.
¿Qué tal aquellos días en México con Aarón? ¿Te dio mucho la lata o no?
Bien.
¿Quién es Octavio Mora? Quiero decir, la gente aquí en Salamanca evidentemente no te conoce. ¿Qué carrera tienes en el fútbol? ¿Qué has hecho durante todos estos años, Octavio? ¿Y por qué desembarcas aquí, Salamanca?
Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Yo desde los 18 años yo me gradué de director técnico profesional en México. Tengo ya 16 años de entrenador profesional. Tengo 8 años trabajando con Manuel Lobato en México, en todos sus equipos. Fui director deportivo del San Luis cuando llegamos a la final del circuito de ascenso contra Dorados. Y básicamente pues he estado dirigiendo segundas divisiones en México, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que yo he hecho allá. Y te digo, y al final pues ya llevo 8 años trabajando con Manuel, conozco su forma de pensar, su proyecto que tiene, y creo que por lo que hemos hablado de lo que se puede hacer, lo mismo que hay allá, con un poco o mucho de lo bueno que hay aquí, creo que esto puede funcionar de buena forma.
Vienes para ser parte de la llamada inteligencia deportiva,
sí,
que es un concepto que en México creo que está muy extendido. Octavio, yo quiero que me lo expliques tú, es decir, ¿qué es la inteligencia deportiva?
Sí, en México, como bien lo mencionas, no es muy amplio, no, yo lo veía, y no quiere decir que Aarón y yo nos sentemos y veamos jugadores y digamos, ya está, esto es inteligencia deportiva. No,
claro.
no lo es así. Es una base, es una estructura, se van a agregar más gente con nosotros, al final, digo, por algo se empieza, ¿no? Es importante primero armar lo que se puede ver, pero al final va a haber más gente trabajando con nosotros, y al final la inteligencia deportiva es eso, ¿no? Es saber qué jugador ocupamos, el análisis del rival, el análisis de nuestro propio equipo, sabérselo llevar al entrenador y decirle, mira, nosotros vemos esto, al final él es el que decide, ¿no? Como siempre, pero tú le das una idea clara de lo que es el sistema de juego de tu equipo y del rival, ¿no? Ver jugadores, cuál nos conviene por ciertos aspectos que encajen en el club. Entonces abarca muchas cosas, ¿no?
O sea, que no solo abarca el fichaje de futbolistas.
No.
Abarca
no.
también análisis de rivales, claro. Abarca muchas cosas, ¿no?
Sí, claro, eso es independiente, ¿no? O sea, al final, lógicamente, tú le pones en la mesa al entrenador 3-4 jugadores, nosotros los pros y los contras de cada jugador, y durante el torneo, lógicamente, es eso, ¿no? Saber que todos los equipos vayan bien, que no les haga falta nada, que tengan su análisis del equipo que viene, el análisis propio, si hay un jugador por lo que llamó mucho la atención del otro equipo, bueno, pues ya lo vas marcando y lo vas siguiendo, ¿no? No, en general es una pues vaya que el área de inteligencia deportiva sí abarca más, ¿no? No más es decir, ah, yo quiero fichar a este jugador y ya, ¿no? Y al final hay un consenso y lógicamente todo tiene que ir respaldado por, al final, por el dueño, ¿no? Por Manuel.
Y el entrenador y Manuel, entiendo que son parte también de esa inteligencia deportiva.
Sí, ¿no? Claro, al final no puedes estar desligado, ¿no? Al final el dueño pues tiene que saber lo que uno hace, ¿no? Tienes que entregarles informe y lógicamente el entrenador tiene que estar de acuerdo en eso para que al final pues vayamos de la mano todos para el bien o el fin común, que tiene que ser un fin común bueno para el equipo.
Manuel Lobato, ¿qué crees? ¿Cuál crees que es el proyecto que tiene para Salamanca? Tú lo conoces desde hace mucho tiempo, como dices. ¿Cómo crees que va a desarrollarse este nuevo proyecto de Manuel Lobato? Porque con los Iglesias ya haciéndose a un lado, esto empieza de nuevo. Ahora empiezas tú, que eres una nueva cara, Octavio. Aarón, que es una nueva cara esta temporada, aunque ya ha estado antes. David Izazola. Estáis gente nueva, entráis savia fresca. ¿Y dónde crees que va a ir el proyecto de Manuel Lobato?
Pues yo creo que va a ir hacia adelante, ¿no? Al final no es muy difícil creer que todos llevamos la buena comunión, la buena vibra para que el proyecto siga avanzando, ¿no? Te digo, lógicamente yo te puedo decir que queremos ascender, pero durante el transcurso del torneo pueden pasar muchas cosas que a lo mejor lo que pasó este año, ¿no? Que con la salvación nos dábamos por bien servidos y decíamos, bueno, no. Entonces, esto es para largo, ¿no? Al final es un proyecto que a lo mejor va lento, pero yo creo que va muy firme, ¿no? Al final yo conozco a Manuel y creo que esto va a marchar para adelante con la idea que él tiene.
En Salamanca hay una dualidad que es evidente entre ese proyecto de Salamanca y de México, ¿no? Que Manuel Lobato le da ese acento mexicano, ya no solo en las oficinas, sino en el verde, etcétera. ¿En qué consiste eso? ¿Qué le puede sacar el Salamanca de partido de rédito a las posibilidades que Manuel Lobato y vosotros que estáis con él tenéis en México? ¿Qué le puede sacar el Salamanca de jugo al país, a México?
Pues yo creo que lo que hablaba Aarón hace ratito, ¿no? La materia prima que yo creo que tenemos allá es muy interesante, sobre todo por el tema de que a lo mejor traer muchos sub-23 muy competitivos, ¿no? Que para lo que comentaba Aarón, allá 17 años, 18 años, ya están en un equipo profesional, ya están a punto de debutar, ya hacen pretemporada con el primer equipo, y a lo mejor de ahí vamos ganando un poco, ¿no? Yo lo que le decía, y se lo comenté a Aarón cuando estuvimos en México, el futbolista mexicano tiene unas condiciones muy aptas para el fútbol europeo, pero a los 18 años, si a un futbolista mexicano le pagas mucho dinero, pues al final de la cabeza
se les va la cabeza.
Entonces aquí, el traer tú a esta educación que puede ser del fútbol europeo, el futbolista mexicano puede venir e encajar muy bien y al final hacerse maduro, sobre todo de su forma de pensar.
Aarón, ese contenedor de futbolistas tan jóvenes, con tanto potencial, como habláis que hay en México, ¿puede ser el filial? ¿Sub-23? ¿El plan es meter mucho sub-23 en el filial?
Puede ser el filial y puede ser parte del primer equipo. Al final lo que tienes que buscar son las mejores opciones en el mercado, sea sub-23 o sea en senior. Es que la ventaja que tenemos en el Salamanca a día de hoy, gracias a Manuel Lobato y a su estructura que tiene montada en México, es que tiene unas oportunidades de mercado que ningún club en Europa, ningún club clasificado con el Salamanca, equiparado con el Salamanca
en una segunda B,
pudiera tener. Estamos hablando que tenemos oportunidades de mercado de traer futbolistas que han sido internacionales con México, que han jugado en primera división en últimas etapas de su vida deportiva, y yo creo que es una ventaja que debemos de aprovechar, lógicamente con complementado con ese mercado nacional que tenemos conocimiento de ello y que buscamos la fórmula o el equilibrio entre
de acoplarlas, ¿no?
De acoplar las dos piezas, por así decirlo. Y a mí me parece que es una idea nueva. No sé si algún club lo habrá ejecutado de esta manera, pero yo creo que la oportunidad de mercado que tenemos allí y la oportunidad de mercado que tienes aquí en España, puedes encontrar la fórmula perfecta para el éxito.
¿Cómo se come, Octavio, que un futbolista como el Chatón Enríquez o que un futbolista como Néstor Calderón, que han ganado muchísimo dinero en México, que tenían contratos de cerca del millón de euros, puedan venir aquí a Salamanca, con las posibilidades que tiene un Salamanca, que son muy pequeñas? Quiero decir, tienen que renunciar a dinero sí o sí. ¿Por qué vienen?
Yo creo que por el hambre, ¿no? Por el deseo de ellos demostrar que en México no se les dio la oportunidad, ¿no? Porque eso pasa mucho en México, que no les das la oportunidad y al final nosotros tenemos el coraje de demostrar que sí podemos, ¿no? Entonces, si algún club de Europa, en este caso Salamanca, te lo da, pues yo creo que es eso, ¿no? Ellos lo toman como una revancha de demostrar que los que están equivocados fueron los
directivos. Son ellos, ¿no? Claro. Vamos a saludar a uno que va a ser rival, pero rival amigo, el año que viene, que es el entrenador ya renovado por el Guijuelo. Ángel Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Gracias.
¿Era algo ya, Ángel, que tú sabías, quiero decir, se ha hablado de ti para muchos banquillos en muchos sitios, pero no sé si aquello era real o tú siempre pensaste que ibas a renovar por el Guijuelo?
Bueno, ya sabes que en el mundo del fútbol, sobre todo cuando llega el verano, se especula mucho. Y en cualquier caso, desde el primer momento, la opción que más valoraba era la del Guijuelo, porque la verdad que he estado muy a gusto, he trabajado fenomenal, siempre me han respetado, me he sentido valorado y es un club sensato. Entonces, desde que acabó la temporada empecé a trabajar con vistas a en un futuro continuar ligado a la entidad.
¿Y el objetivo cuál es el año que viene, Ángel?
Bueno, somos un club humilde y que creo debemos mantener los pies en el suelo a pesar de la buena temporada que hemos realizado. Y creo que sería un error si pensáramos que el Guijuelo tiene que ponerse cotas o objetivos más altos que no sean la salvación.
¿Qué tal con Astu, nuevo director deportivo? ¿Cuál es tu relación con él? ¿Lo conocías ya, no?
Bueno, personalmente no nos conocíamos demasiado. Es verdad que sí que habíamos coincidido en algunas ocasiones, habíamos charlado un poco, pero no fue hasta el otro lunes cuando estuvimos compartiendo una cena que nos conocimos más. La verdad es que la primera sensación es buena, es una persona que conoce muy bien el mundo del fútbol, que tiene muchos contactos, conoce jugadores y creo que viene a sumar un valor añadido al Guijuelo en esa posición, esa posición que la han ubicado de secretaría.
Ahora tenéis mucho curro porque, claro, solo Manu Fuster con contrato y veremos a ver si al final nos sale, a ver cómo queda ese tema de Manu Fuster, pero entiendo que ahora os tenéis que poner con renovaciones, fichajes, no sé si ya estáis en ello o todavía es pronto.
Sí, lo que te decía, ¿no? Desde que terminó la temporada estuvimos avanzando, ¿no? Viendo jugadores y demás, pero no se podía mover absolutamente nada hasta que no se certificara que iba a haber una directiva, presidente y demás. Cuando eso se ha conseguido ya hemos empezado a avanzar. Esta semana sobre todo es cuando más se ha empezado a hablar con jugadores, que esperemos que no se demore demasiado, sobre todo en algunos casos, las renovaciones o incorporaciones.
Ángel Sánchez, que enhorabuena, descansa ahora que supongo que te tocará un poquito y el año que viene seguiremos hablando y en contacto. Muchísima suerte, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Ángel Sánchez, en la COPE, el entrenador del Guijuelo, renovado como entrenador un año más. Seguimos con Aaron Sánchez, seguimos con Octavio Mora y vamos a ir a cosas más concretas, ¿no? Habéis explicado el proyecto un poco de lo que va toda la historia, vuestra relación, ¿qué tal? Bueno, no vais a decir que os lleváis mal aquí, claro.
La fuerza bien, ¿no? Nos tenemos que llevar bien.
No, claro, nos queda otra que llevaros bien, exactamente. De momento estáis vosotros dos solos, ¿no? Hay que aclarar que de momento en esa inteligencia deportiva estáis Aaron y Octavio, punto.
Sí, por el momento sí.
Por el momento sí.
Entonces, como te comentaba, no abarca muchas cosas y se integrarán más gente, pero por el momento...
Vosotros no lo podéis contar, porque evidentemente no es oficial, pero lo cuento yo, que Marco Pérez también está por ahí. Lo que pasa es que Marco Pérez está en México, no está aquí en España, está ahí en México trabajando también para el Salamanca y lleva meses trabajando para el Salamanca y para Manuel Lobato, viendo jugadores también y siendo parte de todo esto, pero desde otro prisma, ¿no? Un poco más lejos. Cosas concretas. Aaron Sánchez, objetivo del primer equipo próxima temporada.
Objetivo a corto plazo, confeccionar una plantilla ordenada, con sentido común. Y, lógicamente, si nos vamos a nivel cuantitativo, es intentar estar lo más alto posible.
¿Cuántos jugadores? ¿20? ¿22? ¿Vais a cumplir fichas o no?
La idea es cumplir las fichas, pero al final, como lo hemos comentado, ¿no? El mercado de México se cierra bastante tarde para nosotros y tenemos que dejar dos o tres para cualquier sorpresa que pueda venir.
Por cierto, Octavio, que dimos aquí una información que no estaba bien. Aquí dijimos que terminaba el mercado este pasado domingo y creo que no, que termina este 10, fin de semana.
Sí, hasta creo que principios de julio todavía pueden registrar, sobre todo en ascenso.
Principios de julio.
De julio.
Vale. Entonces, objetivo del primer equipo. ¿Y luego qué? ¿Ascenso? ¿Mitad de tabla? ¿Estancar el proyecto? Se rieron, como diciendo, no me pinches.
Ya sabes que yo soy muy ambicioso en esto, pero no quiero que mis palabras luego el día de mañana puedan parecer otra cosa. Pero lógicamente yo soy de los que piensa que cuando tú te pones a trabajar sobre algo e intentas que todo el personal que trabaja para ello busque el orden, busque la coherencia, busque el sentido común, aplique todo a cómo se debe de realizar, estarás cerca del éxito. Podemos hablar, ¿vas a fichar a los mejores futbolistas? ¿Vais a fichar a...? vamos a fichar a los futbolistas que creemos más adecuados para el proyecto. Y dentro de ese proyecto, lógicamente, se intentará ganar cada fin de semana y cada fin de semana. Si tú ganas todos los fines de semana, estás
ganando. Sí, ¿no? Matemática pura.
Matemática
pura. Como has aprendido en la radio, ¿no, Sánchez? aún no se ha movido el mercado nacional, el de aquí. ¿Por qué?
Sí se está moviendo. Se está moviendo. El mercado nacional se mueve lento, sobre todo en la primera etapa, porque por naturalidad la mayoría de los futbolistas suelen esperar, sobre todo hasta la primera quincena de julio, que es cuando ya el futbolista se ve, dice, bueno, tengo estas cinco opciones, esta se me escapó, esta no sé, empieza a tomar decisiones. Uh-huh. Lógicamente el mercado se mueve, la toma de contactos con futbolistas existe, y luego al final está en...
¿Con Luque habéis hablado?
Con Luque hemos hablado.
¿Habéis hablado? ¿Os gusta Julián Luque?
Sí, hemos hablado. Entonces
pero podéis hablar de la familia.
Podemos hablar de la familia, pero Julián Luque es un jugador que no voy a abrir los ojos a la gente. Es un futbolista con un rendimiento deportivo esta temporada muy, muy alto, al igual que otros futbolistas que se valoran para su puesto, pero entendemos que Julián Luque puede ser una opción para
mejorar en la plantilla. ¿Y qué os ha dicho? ¿Le gusta el proyecto de Salamanca?
Le gusta el proyecto, le gusta el estadio El Mántico, pero, pero lo que le tiene que gustar es que sea su mejor opción.
Otro de los nombres que suenan, Octavio, Cetre.
Sí, es un
¿Lo conoces?
Sí, jugó en Santos en primera división.
¿Y qué tal?
Es un tipo muy rápido, muy explosivo, que juega por la banda. Pues él es diestro, pero puede jugar por izquierda. Pero es un tipo con muchas condiciones, sobre todo en cuanto a velocidad, en cuanto a explosión.
21 años, además.
Tiene 21 años, sí.
Muy joven.
Muy joven.
¿Y este qué? ¿Va a venir?
Pues estamos en plática.
Estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello.
Esperemos que sí.
Uno que tú conoces, y esta pregunta también es para ti. Sergio Bueno, se habla de él como posible entrenador. ¿Cómo es Sergio Bueno?
Para mí es un gran entrenador, ¿no? Es muy trabajador, ya lo han comentado, ¿no? Es un tipo que se desvive por el fútbol, por la táctica, que no le importa trabajar 3-4 años, pero al final es como todo, ¿no? Al final es adaptación, es ver, y al final el primero es ver si se cierra, ¿no?
¿Pero y por qué tiene tantas críticas ahí en México?
Ya conocerás al mexicano.
Sí, ¿no? El mexicano es cañero, ¿qué?
Sí. O sea que... No, es un tipo que está preparado. Bien. Estuvo muchos años en primera división, ha salvado muchos equipos del descenso y yo creo que es un tipo preparado y al final tiene hambre y tiene, yo creo que, el perfil para estar.
Pero aquí no queremos que nos salve del descenso, ¿eh? No, queremos que nos ponga arriba.
No, te hablo en México.
¿Lo ves capacitado para
yo creo que sí.
ponerle el equipo arriba?
Yo creo que sí.
Entiendo que con una buena plantilla, que él también lo pedirá, claro. Dani Sotres, la renovación, ¿cómo está?
Está en ello.
También trabajando en ello.
Dani. Pues al igual que me comentabas antes sobre Julián Luque, que es un jugador que ha dado un rendimiento en su club muy elevado, al igual que Dani Sotres, creo que es un portero que ha inspirado garantías en la temporada pasada, a pesar de todos los problemas que hubo en la pasada temporada, es un jugador que supo afrontarlos. Me gustó mucho la entrevista que le hiciste aquí en la radio, de que justo cuando falló el partido del Juelo. Al final es ese tipo de futbolistas que necesita este proyecto, futbolistas ambiciosos, futbolistas profesionales y futbolistas con ganas de querer hacer.
O sea que también es un objetivo de renovación de nosotros, que contábamos que está Manolo Lobato también en conversaciones con él. ¿Y el Chatón? ¿Cómo está el Chatón? Me han dicho que anda Chivas revoloteando por el Chatón.
Sí, está en espera, ¿no? Él tiene algunas ofertas del fútbol mexicano de Primera División o de Liga de Ascenso, entonces estamos en la espera. Y sí, la verdad que no podemos decir nada porque, te digo, el mercado mexicano se cierra después, que es del interés del Salamanca, sí, pero al final pues tenemos que esperar qué es lo que él decida, ¿no? Que al final vendrán opciones de la misma o mayor calidad que él, siempre y cuando, pues primero la opción es él, ¿no?
¿Sabéis el presupuesto?
Tenemos una idea de lo que se va a manejar, pero al final tenemos que concretarlo también lógicamente con Manuel, dependiendo también los ingresos, lo que vaya a entrar al club, porque no podemos también nosotros...
¿Se puede decir, Octavio?
No, pues hoy no.
Hoy no, venga, más adelante. ¿Indiano tiene contrato? ¿Contáis con él?
Indiano es un futbolista que, como bien dices, tiene contrato y que es de los que se está valorando la continuidad, lógicamente. Es un futbolista... al igual que te habla claro con otros futbolistas, Indiano es un futbolista que no pudo dar lo que yo creo que tiene dentro este futbolista y la clave está en evaluar si este futbolista puede dar eso que dio o pasar una temporada similar a la que tuvo el año pasado.
David Torres, Santi Luque, rápido que nos queda poco.
Pues estaremos en pláticas. Todo dependerá del entrenador, ¿no? También,
también a ver qué
influye
dice.
Mucho, ¿no? Yo creo que primero nos tenemos que ir por partes.
¿Eres para... optimista, Octavio, con Sergio Bueno?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, le tengo la confianza al sí.
Ha sido un placer teneros aquí, Octavio Mora. Muchísimas gracias por haber venido a la COPE. Seguimos en contacto. Y Aaron Sánchez, pues bueno, mucha suerte.
Muchas gracias.
Nos vamos. Hasta mañana. Cerramos los 30 minutos la temporada. Adiós. I